Bueno, nos quedan unos minutos para recordar. No hay vuelta, ¿no? No, esto no es la fiesta de la nostalgia. Esto no es el Maracaná. Es simplemente los sueños de un diexista. Lo podríamos decir así. ¿Le parece bien, Gómez?
Buenos días, Nano. Buenos días para todos aquí en...
Gabriel Gómez, si usted no hubiera sido diexista, que ya explicamos qué es, hubiera sido cantante de tango, no hay vuelta, con esa voz, ¿no?
Bueno, hubieran sido otros recuerdos y otros caminos.
Exacto. Bueno, cuéntenos qué eligió para hoy.
Bueno, hoy es un día muy particular, es
sí.
El 3 de agosto, en el cual en 1984 se concretaba un acuerdo político-militar conocido como el Pacto del Club Naval, que en cierta manera podemos decir que abrió paso a lo que fueron las elecciones nacionales de ese año 84, las primeras desde el golpe de Estado del 73.
Sí, un club naval que era absolutamente desconocido por todo el mundo y todavía lo sigue siendo. Es una pequeña instalación naval allí en escondidito, en Carrasco, a una dos cuadras de la Rambla, que se le instaló un lomo de burro a esa calle en aquel momento, que todavía está, y ahí se concretó.
Sí, en unas negociaciones políticas tendientes a tener el mayor margen posible ante lo que era la posibilidad ya de elecciones a nivel nacional, las primeras, ¿verdad? Desde el golpe de Estado, con varias proscripciones, algunas fueron cayendo por el camino de estas negociaciones, pero no se pudieron obtener todos los desafíos que se habían impuesto en estas negociaciones. Por ejemplo, Wilson Ferreira Durante seguía preso,
sí.
Ya había sido detenido el 16 de junio, al regreso con Juan Raúl Ferreira del exilio. Estaba el general Oliver Sereni, también proscripto, que había sido liberado de cárcel central, pero no estaba habilitado para participar en elecciones. Y así se iban dando al menos esas primeras instancias de recuperación democrática. Lo que de repente estaría bueno escuchar, Nano, sería el primer audio, que tiene que ver con un hombre muy vinculado a la política desde antes y a partir de ese momento tomó notoriedad, me refiero a Chiarino, de la Unión Cívica.
No tengo conocimiento.
Exacto, quedó inmortalizado.
Cuando fue ministro de Defensa, no tengo conocimiento.
Por esa frase, ¿verdad, Nano?
Habilísima frase. De viejo político, no tengo conocimiento. Usted lo dejaba sin forma de repreguntar. No podía preguntar, no tengo conocimiento.
En un momento que la cintura política tenía que ser muy aceitada, ¿verdad?
Sí,
porque
sí,
no eran
sí.
Momentos fáciles, y menos para ocupar la cartera de defensa. Pero Chiarino se transformó en cierta forma como el interlocutor del Partido Nacional, que no estaba participando en las negociaciones del Club Naval, por el tema justamente de sentirse desplazado con una serie de medidas que había tomado el general Medina en su momento referidas al partido y por tener a Wilson Ferreira preso.
Vamos a escuchar a Chiarino.
Esto decía precisamente sobre la situación de Wilson Ferreira.
Sobre el tema Wilson Ferreira Durante.
Otra vez se volvió a hablar esta tarde encendidamente a favor de buscar una solución política, porque por lo visto, y de acuerdo con las opiniones que hemos oído ahí, de personas que están más enteradas que yo, desgraciadamente no parece que dentro del procedimiento judicial, aunque pasara el expediente a la Suprema Corte de Justicia por la vía de la apelación, podría obtenerse eso dentro de un plazo razonable.
Siona Gómez, la juventud de la voz.
Eso decía el doctor Chiarino en la salida mismo del pacto del Club Naval. Pero tenemos otra voz para escuchar, tiene que ver con Jung, que era representante en ese momento del Partido Demócrata Cristiano.
Sí.
Evidentemente había mucho interés en saber la posición con la cual llegaba el partido, el Frente Amplio no se pudo presentar con el lema Frente Amplio, igual que le había pasado en el 71, tenía que presentarse con el lema del Partido Demócrata Cristiano.
PDC.
Y, el PDC, y así decía Jung a la salida de estas negociaciones, lo que se había alcanzado con el otro, ¿verdad?, con el otro referente que estaba proscripto, con el general Sereni.
¿Se trató el tema de las proscripciones?
Sí, se trataron todos los temas. Nosotros planteamos esa aspiración.
¿Y se contestó?
Se nos contestó negativamente en la medida en que se insiste por parte de los señores comandantes de que sobre el general Sereñi pesa una pena de inhabilitación dictada por la justicia militar, que es la que entiende en este asunto.
Los señores comandantes.
Los señores comandantes.
Qué fuerte, cómo se nota la energía, cómo estaba distribuida, ¿no?
Sí, eran épocas en que, ahora en el último audio que vamos a escuchar, vamos a tener un diálogo que se da entre el general Medina y el Vasco Echegorri de Canal 12.
Que sí, sí, que no me lo dé por muerto, aún vive. Está veterano y gordo, pero aún vive.
No, por supuesto.
Y lo que hay que decir, Gabriel, es que esas figuras que estás presentando continuaron su protagonismo a lo largo de los años siguientes, ¿no? Claro. Medina fue ministro de Defensa Nacional, Chiarino también tuvo su participación y Jun fue director del Banco de República. O sea, tuvieron su protagonismo en la transición democrática, en el primer gobierno de el doctor Julio María Sanguinetti, ¿no?
Sí, efectivamente. Claro, figuras que cobraron notoriedad en esa época, para muchos eran nuevas, ¿verdad? Porque, bueno, quienes no, por razones políticas del país, no veníamos siguiendo con atención movimientos políticos partidarios, era como el surgido de estas figuras a través de estas negociaciones.
Sí, para mucha gente joven, fíjate tú que eras como dos periodos de gobierno, sin actividad política ninguna. O sea, ver aparecer gente que no habías visto nunca, que no sabías que existían, que te contaban historias de la política, que los jóvenes, digo, me refiero a los que no lo habían vivido.
Sí, nombres como Julio Sanguinetti tomaban notoriedad en estas negociaciones, Enrique Tarigo después integrarían la fórmula vencedora en esas elecciones a la salida de la dictadura militar. Por el Frente Amplio, bueno, escuchábamos a Juan Jung, estaba también el socialista José Pedro Cardoso, por la Unión Cívica estaba Juan Vicente Chiarini, también estaba Humberto Siganda, nombres que fueron tomando notoriedad en la vida pública del país, como ustedes muy bien mencionaban. Y el general Hugo Medina, de repente un gran protagonista de estos tiempos desde el 73 en adelante, pero particularmente en ese enroque que se había dado, en el cual había regresado en ocupar el cargo de comandante en jefe del ejército, Hugo Medina, y estaba a cargo de no solo de la presidencia, sino también de las Fuerzas Armadas. Allí se da ese acuerdo, entonces, el 3 de agosto, donde las Fuerzas Armadas oficializan, a través de lo que se conoció inclusive hasta como se venía haciendo en ese entonces, como acto institucional número 19, ese acuerdo del pacto del Club Naval, quedó definido, entre otros puntos, que el gobierno convocaría elecciones para el 25 de noviembre del 84. Que se mantendría también el COSENA, el famoso Consejo de Seguridad Nacional, como órgano asesor, y que los mandos militares serían designados por el presidente de la República con venia del Senado, y la Asamblea General actuaría como constituyente. O sea, una serie de situaciones, por citar algunas, con las cuales, bueno, permitía al menos esa primera salida democrática y acomodar un poco los cuerpos, ¿verdad?, para lo que sería entonces el regreso, sí, a la democracia. El general Medina, a la salida en la noche del Club Naval, ese día como el de hoy, el 3 de septiembre, tenía este diálogo con la prensa y vertía al menos unos primeros comentarios, si se quiere, sobre la nueva situación en la cual comenzaba a atravesar políticamente el Uruguay.
Se ha concretado el acuerdo tan anhelado por todos. Se ha llegado a un grado de concierto con los partidos políticos y de, diría yo, de satisfacción interna, porque nuestro país va a alcanzar la paz tan esperada y tan anhelada por todos los estados.
El señor Ferreira Aldunate está sometido a la justicia, como ustedes saben. Se están corriendo todos los trámites de su proceso, y es la decisión del juez militar o de la Suprema Corte de Justicia quien, por esto, en lo que va el periodo que ya ha tenido, quien va a tomar decisión sobre el caso. El general Iber Sereñi está sufriendo, como le dije, una inhabilitación como consecuencia de la detención de que fue objeto de la pena de prisión que se le impuso.
Si estuvieran como candidatos el general Sereñi y el señor Ferrari Aldunate, evidentemente sería el desiderátum en materia de salida, ¿no? ¿Usted no lo cree posible?
Es su opinión, señor.
No, no es una opinión, le pregunto, es una pregunta. ¿A usted le parece que podría ser?
Usted me pregunta mi opinión personal.
Sí, sí, sí.
Yo estimo que se cumpla con la justicia.
Qué lindo. Un Vasco Echegorri que parece un chiquilín. Qué increíble oír al general Medina hablar de satisfacción personal. No era la manera en que los mandos militares se dirigían a cuando hablaban públicamente. Evidentemente era un gobierno de facto o una dictadura en salida con un articulador, que fue uno de los articuladores, que fue el general Medina, ¿no? Tarí Gómez, ¿qué edad tenía usted en ese año?
Y en el 84 tenía 15 años.
Claro, usted jugaba la pelota en la esquina, no tenía idea de lo que pasaba.
Sí, estaba un poco ajeno. Lo que como hincha de Peñarol me llamaba la atención ver al presidente de Peñarol hablando de política.
Vio qué raro es eso, sí. Es raro, sí.
Pero ese es otro karma con el cual en esa época también llevaba a mis espaldas. Pero bueno, se dio toda esta situación, ¿verdad, Nano? Que permitió a que el país, por lo menos con limitaciones, pero comenzara a transitar, a sentar el mojón como para poder transitar esa salida democrática, la cual, bueno, con el transcurso del tiempo y no con algún tropezón iría logrando la apertura necesaria para, bueno, seguir en el tiempo, cristalizarse, concretarse y, bueno, poder tener ya un camino propio por el cual caminar, que nos ha llevado a la realidad del día de hoy con bueno, aperturas democráticas, pero consustanciando también el hecho electoral y las urnas y la vía pacífica como forma de lograr la democracia, ¿no?
La pregunta que siempre quedó en esas reuniones y que hasta hoy siguen es: ¿qué fue lo que se habló sobre el tema de los militares y el juicio que se podría generar para ello por el tema de los derechos humanos? Si eso se sobrevoló, si estuvo allí, si no se habló, si decidió no hablarse. Al no haber papeles por escritos, sí, y no haber grabaciones, fue un tema que quedó pendiente y que después, a lo largo de los años y hasta el día de hoy, la ley de caducidad y toda la ley interpretativa y todo este tema que hoy sigue vigente con la propuesta de Manini, sigue pendiente sobre este tema de los militares y los desaparecidos, que fue una solución que se aplicó en ese momento de no hablar del tema, por lo menos formalmente, y directamente ir a las elecciones en esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, con Sereñi y con Wilson, que no pudieron participar.
Con Sereñi y Wilson que no participaban, en un eslogan ganador que decía cambio en paz.
Sí. Exacto, tal vez lo que muchas personas buscaban, ¿verdad?, en el contexto, ese cambio en paz. Hablaban de la ley de caducidad, lo que se ha puesto en el tapete nuevamente en la actualidad, ¿no? Pero me acuerdo de, ya hace algunos años, tal vez unos 15 años, haber ido al Parlamento a realizar una nota al expresidente, dos veces presidente Sanguinetti, y cuando estoy esperando allí en el recibidor del despacho del Senado, sale el doctor Sanguinetti, bueno, me presento y entre dos o tres temas, uno de los que íbamos a tocar, porque también se había movido en aquel momento la ley de caducidad para con la intención de un nuevo referéndum, le digo, bueno, me dice, ¿por dónde va la nota? Le digo, bueno, por esto, y por la ley de caducidad. Bah, tiró en seco y me dijo, ley de caducidad no, ley de la pretensión punitiva del Estado, gracias a la cual usted está hablando con libertad hoy en día, y ¿sabe qué? No le voy a dar la entrevista. Ese fue el primer diálogo que tuve con el doctor Sanguinetti, que después, bueno, tuvimos otros, y bueno. Pero como en aquellas personas que participaron de aquel momento histórico también quedaron algunas pautas, ¿verdad?, formativas que, bueno, con el tiempo también han incidido en el transcurso de la historia, ¿no?
Muy bien, me encantó la anécdota suya con Sanguinetti. Lindo, buen inicio.
Bueno, en eso estamos, y estas cosas a veces tienden a justamente a generar esos disparadores en la memoria de quienes lo vivieron, y el situarlos en época, ¿verdad?, aquellos que bueno, que no vivieron en esos tiempos, pero que es bueno el disparador para que puedan recordarlos y buscar material para bueno, enterarse un poco más de lo que hemos vivido por aquí, por el Uruguay.
De cómo fue, quiénes eran y cómo sonaban. aquella persona.
¿Cómo se escuchaban las improntas, ¿verdad?
El Vasco Echegorri parece un joven imberbe. Y hoy es un gordo, le diría, un poco más redondeado de lo que era en aquella época.
Seguro, y algo que siempre hemos dicho, no en estos casos puntuales que hemos estado escuchando hoy, pero muchos de quienes han hecho parte de la historia, los tenemos asociados al nombre de calles, ¿verdad? Bueno, más allá de los nombres de calle, tenían voz, se expresaban de determinada forma, hicieron historia con determinadas características, y a veces el rescatar su voz desde el archivo tiene esa particularidad de la impronta de la época, ¿no?
Sin duda. A mí me hizo volver en el tiempo, yo ya trabajaba en un diario esa misma noche. Bueno, un abrazo grande, Gómez, un placer como siempre subirse al ¿cómo se llama el autito ese que va por las vías y va para atrás en el tiempo? ¿Cómo se llama? Usted tiene que saber.
El DeLorean,
yo sabía que usted sabía, el DeLorean. Un placer viajar con usted.
Un abrazo, Nano, una alegría enorme.